Puente Genil se volvió a echar ayer a la calle para seguir reclamando una sanidad pública digna. Llevamos una semana, bueno, la pasada semana, recordarán, el miércoles por la tarde, los municipios del área sanitaria de Osuna se movilizaban, también desde Lucena nos llegan ecos de ese malestar por la situación también de la sanidad en Lucena. Y desgraciadamente esto es un suma y sigue, con una salvedad, que esto no mejora, sino empeora. Y además estamos ya en verano, con los profesionales a punto de iniciar sus merecidas vacaciones. Y la verdad es la tesitura que nos deja la sanidad en nuestros municipios del centro de Andalucía, pues es para salir corriendo, como aquel que dice, ¿no? Como les decía ayer, Puente Genil se volvió a echar a la calle, convocados por la plataforma Puente Genil por su sanidad pública, a la que se sumaron también representantes de todo ese movimiento de esa marea blanca del sur de Córdoba. Voy a saludar a Antonio Baena, que es el portavoz de la plataforma. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que el calor no fue óbice para que os lanzarais de nuevo a la calle para poner de manifiesto cómo está la situación de la sanidad, en este caso en el sur de Córdoba y en Puente Genil en concreto, Antonio.
Pues sí, lo del calor es una cosa que no se puede controlar. Como sabes que hay que pedir con antelación,
claro,
hay que comunicar con antelación.
Para el tema de los permisos y demás, ¿no?
Claro. Uh-huh. Claro, no es una cosa que no se puede prever. Lo que sí se puede prever es el desmantelamiento que se está haciendo sistemáticamente de la sanidad. O sea, una cosa son los elementos y otras cosas son las elementas, que son nuestra consejera y nuestra delegada provincial, señora Botella, que están actuando, pues bueno, con una hazaña fiera contra la población de Andalucía,
¿eh? Antonio, ¿cómo está la situación en Puente Genil? Pero bueno, en Puente Genil tenéis la red de centros de salud, pero claro, también tenéis un hospital, un Share, ¿no? Que está sufriendo, sí. Estáis sufriendo, digamos, esos recortes, vamos a decirlo, por partida doble, en la atención primaria, pero también en la atención especializada.
Sí, en la atención primaria están faltando continuamente dos médicos, que uno por jubilación, otra es una doctora que está de baja porque está embarazada. Uh-huh. Una cosa lógica, si queremos que haya niños, las mujeres se tienen que quedar embarazadas. Nada que decir, sino aplaudir. Pero no la sustituyen, no lo sustituyen. Además, tres médicos de Puente Genil se van a hacer guardia fuera de Puente Genil por las noches de atención primaria y al día siguiente faltan a sus consultas. De tal manera que en Puente Genil lo normal es que intentes pedir cita y esté bloqueada la agenda de los médicos y te tengas que ir, como hace 20 años, a los administrativos a intentar sacarle una cita que, bueno, yo creo que eso es más que lo más difícil ahora mismo en España es conseguir una cita de atención primaria en 24-48 horas, ¿no? Cuando debería de ser la normalidad. Dice la consejera Rocío Hernández que estas cosas son puntuales. Entiendo que es puntual para ella, para Juanma Moreno, que si van al médico entran por la puerta de atrás y entran directamente. Pero para la gente normal esto se está convirtiendo en una pesadilla. Si además le sumamos que tampoco están cubriendo la urgencia. Ayer me llegaba la noticia de que los enfermeros y enfermeras de urgencias de Cabra que están de vacaciones no están sustituidos en urgencias. O sea, en Puente Genil igual. En Puente Genil, además, ya de por sí falta la mayoría de los especialistas, pues ahora en vacaciones prácticamente se queda el centro, pues, vacío, un hospital, ¿no? vacío. Completamente vacío, pero ya no es solo eso, ya es que sabemos que la renovación famosa de las telefonistas termina y no se va a renovar, sabemos que están recortando en el mantenimiento del hospital por las personas que trabajan en el mantenimiento y los recortes están a todos los niveles. Me imagino que ya mismo quitarán los administrativos y pondrán una maquinita de esas de dele usted al botón si quiere hablar con este y dele usted al botón si quiere hablar con el otro. Y en este así es como estamos realmente.
Antonio, quizás lo preocupante es que la ciudadanía tenemos la sensación, porque vamos a ver, esto no es nuevo, sino que llevamos arrastrando esta situación de forma progresiva prácticamente desde la pandemia. Ha sido un deterioro continuo y progresivo. Y da la sensación que a nuestros dirigentes políticos, llámese a de la Junta de Andalucía, les entra por un oído y les sale por otro toda esta movilización ciudadana, que no sé hasta cuándo van a hacer oídos sordos, hasta que lleguen las encuestas de la preferencia de voto y entonces se den cuenta que la cosa está cambiando y que la sanidad les puede costar unas elecciones. Entonces es cuando van a reaccionar.
Sí, el problema es que pueden conseguir que el volver a tener lo que teníamos sea una cosa de 10 o 20 años, ¿no?
Claro.
Por el desastre tan grande que están haciendo. Mira, yo te pongo ejemplos de cómo están actuando y te lo digo para que todo el mundo se dé cuenta. Mira, te voy a poner un ejemplo determinado. En septiembre hay una OPE para médicos, ¿no? Bueno, en un caso determinado, porque no te voy a hablar de todo, en un caso determinado, hay 77 plazas para digestivos. Se presentan 245 digestivos que están trabajando en la pública. Si están trabajando 245, ¿por qué hacen 77 plazas?
Claro, no tiene sentido.
Bueno, es que así está todo, así está todo. Ahora mismo, en un hospital de Andalucía, no le han renovado, por ejemplo, a dos digestivos. Es casi con digestivos, voy poniendo ejemplos porque es una de las cosas que más faltan, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que uno de ellos ha encontrado rápidamente trabajo en un hospital concertado, de los que actúan como si fuese del SAS, sin problema.
Claro.
Sin problema.
No, si somos francos, y a cualquier médico no le va a faltar trabajo porque claro, necesitamos médicos, ¿no? El problema es que los quitas de la pública para que al final, pues decidan que tengo que seguir dando de comer a mi familia y, bueno, tengo que trabajar. Y si tengo que trabajar en un concertado, en un privado, pues lo siento mucho, pero tendré que trabajar, ¿no?
Claro, claro, pero tú sabes que es lo penoso, que además el esfuerzo económico tan importante que supone preparar a esos profesionales, y que lo pagamos entre todos y todas los andaluces. Es que yo le pregunté a la inteligencia artificial cuánto valía en una privada la carrera de medicina, me dijo 100.000 euros.
Es mucho dinero.
O sea, estamos haciendo un esfuerzo económico muy importante preparando posiblemente de los mejores médicos de Europa que hay actualmente, y resulta que no revierten en la sociedad que está apostando por eso, ¿no? Entonces, la vergüenza es continuada. Pero es que te digo más. Mira, hace un mes aproximadamente, el Ministerio de Sanidad sacó una ayuda finalista para determinadas cosas, ¿no? Para Andalucía le correspondían para salud mental 8 millones de euros y para atención primaria 15,4 millones de euros. Son proyectos finalistas. Que yo sepa, no se ha presentado nada. O sea, y que yo sepa, ningún alcalde de ningún pueblo ha ido a los gerentes del área o a los delegados provinciales a decirle, oiga, yo quiero saber qué se está haciendo y qué se va a pedir y qué se va a hacer con este dinero que se puede emplear en la sanidad. O sea, que es que fundamentalmente ya no es solo esto, es que es desidia o ineptitud, todo mezclado.
Bueno, yo creo que eso es algo, Antonio, que cada vez que uno no se pone malo y tiene que acudir al médico, sufre su propia batalla, ¿no? A veces de desesperación, ¿no? Porque la primera desesperación es intentar pedir una cita a través de Salud Responde o a través del teléfono, ¿no? Que como tú decías, básicamente, el viernes se abre la agenda a las 8 de la mañana y a las 8 y 10 ya no hay citas, ¿no?
Exacto. El tema es personas aquí en Córdoba que con cáncer de colon, que se va a lo del oncólogo, tienen un cáncer y, bueno, pues hay que operar, lógicamente. Y le dan 2 meses para operarle.
Eso es inviable.
Claro,
Porque en dos meses le puede costar la vida, simple y llanamente.
Claro. La gente de Puente Genil, que antes se operaba de catarata en Puente Genil, porque se hacían muchísimas operaciones de catarata. Ahora, para operarse de catarata le cuesta 6 viajes a Córdoba. Ten en cuenta que son personas mayores las que padecen esa enfermedad, y que muchas de ellas, tú ya sabes lo que es la Andalucía del centro, con las pensiones que son muchas de la agricultura o muy bajas. Ese mes, ¿qué pasa? ¿Que se opera y ya no come? Uh-huh. O sea, a esto estamos llegando. O sea, una de las cosas fundamentales que tiene que tener la salud pública es la accesibilidad. Y no existe.
No, y además para el medio rural es cada vez más difícil, y cuanto más pequeños son los municipios, más complicado lo tienen el acceder a esos medios, ¿no? En este caso, llámese un hospital. Pues con todo esto imagino que va a haber que seguir movilizándose, Antonio.
Sí, sí, nosotros ahora paramos por la lógica de las temperaturas, es imposible hacer algo. Bueno, para después del verano esperamos que empiece a discutirse la ILP que vamos a presentar, las mareas blancas, en el Parlamento andaluz. Uh-huh. Y que se vea también claramente cómo se posicionan uno y otro. Porque hace poco el PP votó a favor de una PNL, pero claro, una PNL no obliga a nada, es un brindis al sol. Uh-huh. Entonces, te hace quedar bien sin que llegue a ningún tipo de compromiso formal, ¿no? Y con la ILP lo que queremos es que, si de verdad dicen que está por la sanidad pública, pues que
se lo demuestren, ¿no?
Claro, también hay que recordar que el gobierno central tiene que derogar la ley 15/97, que permite todas estas porquerías que estamos viendo y que están judicializadas, ¿eh? Que no estamos hablando de casos extraordinarios, que están judicializadas. Y una de ellas que ha pedido la jueza, una de las pruebas, es que si lo que se ha aprobado con este tipo de contratación totalmente ilegal se ha aprobado por el Consejo de Gobierno, estamos hablando de los ERE 2, porque eso fue lo que, esa ha sido la condena de los ERE, los ERE 2. Estamos hablando con lo que ellos criticaban.
Pues la justicia tendrá que dictar sentencia, esperemos que no tarde, porque ya sabemos que los procesos judiciales en este país son muy, muy, muy largos. Y cuando al final hay sentencia, en muchas ocasiones los hechos ya están consumados. Antonio Baena, gracias por acompañarnos. Antonio, cuídese.
Muchísimas gracias. Y a vosotros, a la cadena SER, porque siempre nos dais voz. Y esto nos ayuda mucho.